La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre, en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor que ilumina nuestros ojos nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina y la diaria amargura. Los poetas han sido los primeros que han revelado que la eternidad y lo absoluto no están más allá de nuestros sentidos, sino en ellos mismos. Octavio Paz. Ahora, por UNDAB Medios, te invitamos a escuchar, en la conversación con Javier Arenas Bella, el ciclo Grandes Autores, un momento para conocer la vida, memorias, diarios y el porqué de la existencia de los poetas, sus orígenes, en definitiva, su legado.
Hoy, Vicente Sito Lema, escritor, periodista y poeta argentino.
Bueno, días pasados di una clase pública en la Universidad de Buenos Aires, en una cátedra de psicología. Y ahí afirmé algo que condensa un poco lo que son mis investigaciones, mi trabajo, mi pensamiento sobre la filosofía de la pobreza y en especial en relación a la niñez. Lo que yo digo puede ser incluso, si se quiere, mal interpretado, pero en último caso habrá que ver la mala fe del que lo interpreta así. Pues yo parto de un principio de Marx, cuando Marx dice que para cambiar la realidad solo se puede intentarla cuando uno la conoce plenamente. Desde ese lugar, que para mí también implica una cuestión ética, un lugar ético en el mundo, yo no voy a negar la pobreza monstruosa que existe en nuestra sociedad, que existe en el mundo. Yo no voy a negar la influencia nefasta estructural que tiene la manera de reproducción material de la existencia en la mayor parte del mundo, digamos, lo que se entiende por Occidente y que en lengua simple se llama capitalismo. Ninguna de esas cosas las niego, porque negarlas sería ir en contra de cualquier análisis mínimamente honesto de la realidad. Y en ese mismo tono de no negar lo evidente, tampoco entonces vamos a contradecir lo que es una especie de presunto saber público, a veces interesado, a veces perverso, pero que tiene raíces que se inscriben en la realidad social, los hechos, ya no cómo se responden a los hechos y cómo se originan los hechos. Pero en cuanto a hechos, hecho es que hay una gran cantidad de jóvenes puestos en la exclusión social, en la marginación, en la pobreza atroz, que roban y lo que es más terrible aún, matan. Ese es el hecho que a mí más me toca, más me espanta, porque espanta el hambre, espanta la pobreza, espanta la violencia cuando se convierte en una cosa en sí misma, pero desde un punto de vista civilizatorio y desde mi lugar ya de histórico militante de los derechos humanos, yo milito en la defensa de los derechos humanos desde la década del 60, con casi 50 años de trabajar allí, creo que lo más atroz es cuando una sociedad genera niños que matan. Eso es lo más terrible. Siempre, por supuesto, es terrible el dolor de los familiares. Es terrible, aunque los muertos ya no puedan quejarse, el silencio de la muerte es imposible de remediar. Los muertos no hablan, pero el dolor de los familiares de los muertos debe ser siempre visto, respetado, oído y tratado de dar respuesta. Desde algún lugar podemos decir consuelo, desde otro lugar reparación, que siempre son cuestiones pobres, mínimas. ¿Qué reparación podemos darle al padre que le mataron al hijo, o a la madre que le mataron al hijo, o al hombre que le mataron su mujer? ¿Y vamos a negar que estos hechos existen? No. ¿Y vamos a negar que hay jóvenes que cometen estos crímenes? Tampoco. Ahora, el tema, yendo más no a los hechos que no se niegan, podemos negar la cantidad, pero el tema de fondo es no entrar en la lógica de los terroristas de Estado. Pienso en Videla, que de golpe admite las desapariciones y descalifica los hechos diciendo no fueron 30.000. Aunque hayan desaparecido 10 personas, 5, una persona, el hecho de la desaparición es en sí mismo una atrocidad que golpea al corazón de la sociedad en su conjunto, si ese corazón no está podrido.
Usted está escuchando Grandes Autores en la Conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Vicente Sito Lema nació en Buenos Aires en 1939. Trabajó como periodista en distintos periódicos como Clarín, El Cronista Comercial y La Opinión. Fue director y fundador de la revista Cero de 1964 a 1967, colaborando con poetas del grupo Barrilete, entre quienes se encontraban poetas como Miguel Ángel Bustos y Roberto Jorge Santoro. En la revista se llevó a publicar poemas de Ho Chi Minh por primera vez en castellano, traducidos por Juan L. Ortiz en 1969. Dirige la revista literaria Talismán, y en la cual reivindica la figura intelectual de Jacobo Fickman, y se ganó la censura por un dossier dedicado a la familia, cuya portada presentaba la fotografía de Sito Lema, su compañera y sus dos hijas desnudas. La fotografía habría de ser ganadora de un certamen internacional. Talismán está considerada una de las más importantes revistas del surrealismo en la Argentina, donde participaron, entre otros, Enrique Molina y Aldo Pellegrini. En la década del 70 se vincularía con distintas revistas como Liberación, colaborando con Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, Nuevo Hombre y Crisis, junto con Eduardo Galeano, Haroldo Conti y Federico Bochelius. Tras el golpe de Estado de 1976 en Argentina, Vicente Sito Lema fue perseguido por la dictadura militar y debió dejar el país en 1977 marchándose a Europa. Tras haber estado en varios países, decidió finalmente radicarse en Holanda. Entre sus actividades en el exilio se destaca el haber conformado la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, junto con otros intelectuales como Julio Cortázar, David Viñas, Eduardo Luis Duhalde, entre otros. Estando exiliado, escribió Mater, una de las primeras obras de teatro sobre los desaparecidos y la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Regresa a la Argentina en el año 1983.
Entonces, no voy a entrar en la disputa de si son más o si son menos las personas asesinadas, muertas, como quiera darse, usar el lenguaje, porque aquí habría que ser más preciso, ¿no? Pero quedémonos con la más amplia, muertas. Las personas muertas por jóvenes, incluso podemos decirlo, porque es así, por niños, implica ya una contradicción con lo que podemos llamar un mundo civilizado. O alguien me puede hacer creer desde algún lugar científico, desde algún lugar religioso, desde algún lugar moral o ético, que hay niños que vinieron al mundo para matar. Entonces, si los niños, y ya no hay ninguna teoría científica que avale este pensamiento, si los niños no vienen al mundo para matar, ¿Qué pensar de una sociedad donde los niños matan? Es ahí donde hay que poner el eje, el pensamiento, porque ponerlo en otros lugares, respetados todos, incluso algunos que más que respetados nos obligan fraternalmente a sentir el dolor de un padre o de una madre o de un hijo, insisto, que sufre estos hechos. Eso que quede claro, no lo niego, no lo disputo nada, pero la existencia de un hecho ahí está, especialmente por los que sufren en el dolor, y aquí sé que no es fácil, no es fácil. ¿Cómo se supera semejante dolor y se puede abrir la conciencia a la reflexión? Es muy difícil pedirle a los familiares que den este paso, pero al conjunto de la sociedad y especialmente a quienes usufructan este terrible hecho en pos de intereses que finalmente algunos ni siquiera ya son ideológicos, son directamente intereses económicos que fluyen en la construcción del pensamiento y determinan también las posturas políticas, sociales, sectoriales para encontrar salida. Por lo tanto, creo que no está bien cuando desde algún lugar llamado progresista se quiera ningunear la realidad terrible. Eso no hace a la búsqueda de la solución, y menos todavía si alguien quiere presentarse desde un lugar del progreso humano. Negar la realidad es lo más contraproducente para modificarla. Tengo que pensar que el que la niega por una mezquindad política o el que la desmesura por otra mezquindad política son también responsables de que los hechos no se solucionen. Porque, insisto, si no sabemos bien lo que pasa y no sabemos bien las causas, seguiremos sufriendo los damnificados directos, que puede ser cualquiera, el hecho en sí. Y la sociedad en su conjunto, el hecho que a todos nos toca, porque vivir en sociedad implica que de una manera u otra lo que sufre alguien nos corresponde a todos. ¿Y cómo negar que aquí hay dos sufrimientos atroces? El sufrimiento que ya no tiene reparo, insisto, de la víctima directa. El sufrimiento de los que amaron o aman a los que caen muertos en estas circunstancias. Pero también el sufrimiento que muchas veces no se ve del niño o del joven que mata y de los familiares del niño o del joven que mata. ¿O alguien como padre puede negar que ser familiar de un niño que mató trae sobre sí una irrefrenable conmoción? Lo otro es decir, bueno, ellos no sufren, los familiares son los responsables de que sus hijos matan, los chicos que mataron son asesinos desde el día que nacieron. Bueno, son todos tópicos que desmerecen el análisis, que no contribuyen a la solución, una solución que es imprescindible encontrar desde todos los lugares, desde los lugares directos de los sufrientes, desde los lugares más amplios de la sociedad. No neguemos entonces que los chicos y los jóvenes en ciertas circunstancias matan, que eso es un espanto, porque en definitiva lo que yo pienso es que cuando un chico mata, ese chico ya está muerto. Y entonces tendremos la muerte del que mata y la muerte o las muertes de los que caen en esos hechos.
Poeta y dramaturgo. Estudió Derecho y Ciencias Sociales. Vicente Cito Lema es profesor de arte y periodismo en la Universidad de Avellaneda. Publicó poesía desde los años 60. Entre sus poemarios, escritos en el país y en su exilio en Holanda, figuran Pueblo en la Costa, Rendición de Cuentas, Razón Poética, Oratorio Mater, Contra Olvidos, entre otros. Ha escrito 15 piezas teatrales. Dirigió las revistas culturales Cero, Talismán, Liberación, Crisis, Fin de Siglo, La Maga. En el año 2013, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires le otorgó el premio de poesía Rosa de Cobre.
Es en la gran lucha política donde los poetas se ganan el derecho al privilegio de ser poeta. Es un hermoso privilegio que algún día lo realizarán todos los hombres, porque todo ser humano está dotado para ser un poeta. Pero también es cierto que en el mundo tal como funciona hoy, en la manera en que se reproduce materialmente la vida, los poetas no son todos los que podrían serlo. El sueño es que algún día la poesía deba ser hecha por todos los hombres. El día de hoy nos denuncia que solo algunos hombres, algunas mujeres, hacen arte. Entonces debemos asumir que quienes lo hacemos tenemos un privilegio. Y ese privilegio nos impulsa a amar al mundo, hacernos eco de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo necesita para humanizar la vida, para humanizar la propia existencia del planeta como vida que nos contiene.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche, con lágrimas de niño, y dice adiós a la belleza sin estrépito, y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscarse la sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero y noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada, y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz.
Por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro. libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios. Para escuchar a nuestros invitados, hacer sugerencias o dejarnos tu opinión, estamos en Facebook como La Conversación con Javier Arenas Bella. Nos das un me gusta y podés recorrer cada segmento del programa. Durante la emisión en vivo, llamanos al 4229-2451. 011, discando desde el interior del país.
El poeta palestino carga el dolor en el fondo de sus huesos. El espanto entre ceja y ceja. La tumba de los niños es su última mochila. El poeta palestino es un ser obstinado que no le pide flores al pasado. El poeta palestino lleva su patria en los ojos, como si fuera el sol o el arco iris. O sea que su patria es ahora un cielo y nadie se la podrá usurpar. y aunque lo persigan, las nubes doradas saben protegerlo. También su desierto tiene aguas terrosas. Son veloces las nubes, como caballos, y alegres en su belleza. Se desnudan inocentes por más que se tuteen con la muerte. Igual que el muchacho sobre la colina que carga y descarga su viejo fusil en la noche que arde sin tregua bajo la luna de luto. El poeta palestino lleva a su patria en la boca, porque siempre hay un momento para besar. El poeta palestino se inclina sobre su tierra y la acaricia mientras pasan las lluvias y las sombras. Por más que nos persigan y nos maten, le dice al cielo, le grita al mundo, mi patria nunca será una sepultura abierta. Hemos nacido para la vida, y lanza su risa al viento el poeta palestino, y piensa en la mujer que mañana mismo temblará en sus labios. Bajo la noche estrellada por miles de años, el poeta palestino se despide. La vida día a día es el exilio de la vida. Adiós, madre. Prometo que cuidaré tus flores. La guerra, este martirio de los niños, más que un infierno es el mar del laberinto. Se sale hacia adelante. Adiós, madre. No temas. Me entrego al viento. Mi alma es un navío. La patria es tu susurro que me besa.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Durante el transcurso del programa de hoy del ciclo Grandes Autores de la Literatura, dedicado al poeta y periodista Vicente Sito Lema, se utilizaron las siguientes fuentes de información: los poemas Épocas y El poeta palestino, fragmento de entrevista radial realizada por Facundo Miguel Dalmacio, ciclo Vicente Sito Lema, El poeta militante, tema musical Yo te nombro, versionada e interpretada por la señora Nacha Guevara, reflexión de Vicente Sito Lema, fragmento adicional de la película Pibe Chorro.
Hasta aquí llegamos.
Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.